Has tenido una idea, deja de darle mil vueltas, valídala y sácala al mercado. Después ya crecerás, la mejorarás y la completarás. Bienvenida a No Emprendas Solo.
Muy buenas, Amadeo, ¿qué tal?
Hola, muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, ahí recuperándome un poco de la work camp del fin de semana,
Sí.
que nos vimos por allí. Y, bueno, estuve de voluntario y también estuve con el Do Action y la cena de ponentes del día anterior. Estoy reventado, tío.
Yo exactamente lo mismo. Yo no hice tantas cosas como tú, pero aún así, muy cansado. La WordCamp de Pontevedra, ¿no? La que estuvimos otro día. Pero bueno, magnífica y me lo pasé muy bien. Era la primera vez que iba a la de Pontevedra. Y la verdad que a mí Galicia me encanta, ya por eso ya es un atractivo ir a esa WordCamp en concreto. Y por supuesto el pulpo, que eso es fácil, ¿no? Y decir que ese es un atractivo genial. Así que nada, un poco de resaca emocional y cansancio, pero muy contento de haber ido.
Genial. Bueno, yo esta vez al estar de voluntario, digamos que la viví de otra forma, ¿no? Ya llevaba tres, la de 2018, 2019 y 2022. Y esta al ser voluntario la viví de otra forma. Y también porque hace poco, bueno, hace un par de meses, ¿no? Había muerto José Luis, entonces fue un poco raro. Y bueno, estuvo presente en todos lados. Bueno, de hecho, por ejemplo, en el logo ya estaba también, ¿no? Y luego en todas las ponencias, yo creo que, no sé si en todas, pero en casi todas estaba alguna foto de José Luis también. Y al final de todo, aplaudiendo y tal, se fue. Fue una mezcla entre guay, ¿no? Porque ese homenaje un poco, ¿no? A José Luis, y por otro lado, un poco también que se hace raro que no esté, ¿no? Ya cuando estábamos en Barcelona, no sé si fue cuando estábamos en Barcelona o en Cartagena. Sé que no estaba José Luis y era raro porque ir a una WordCamp y que no esté José Luis era raro porque siempre estaba por ahí de voluntario o ayudando en algo, o siempre estaba su presencia por ahí. Y en este caso no, claro, no, ya no va a ser el caso.
Voy a decir que en mi caso no llegué a conocerle. Sé quién era, me habían hablado de él, pero nunca pude hablar con él. Y de acuerdo de esta WordCamp pasada, el último aplauso que hicimos en el auditorio, en la última sesión de despedida, que la verdad que fue, me pareció muy emotivo y sin haberle conocido, viendo cómo toda la comunidad estaba, pues duelo, ¿no? Por que le fa por faltar él, pues entonces, bueno, me pareció que había sido una persona magnífica. Pena no haberlo conocido, pero bueno, me ha gustado estar presente en ese homenaje que se hizo, sí.
Sí,
Sí.
no, aparte era muy conocido también, no solo aquí en la comunidad de España, sino también en la de Portugal y en Europa incluso, porque estuvo en varias Europa ahí colaborando.
Sí.
Entonces sí que era bastante conocido. Y bueno, para que te conozcamos un poquito más, que bueno, contigo yo ya he hablado, ya te conozco un poco, ¿no? Pero para que te conozca la audiencia, cuéntanos un poquito sobre ti y también qué te llevó a emprender. O sea, no sé si antes ya estabas trabajando por cuenta ajena y dijiste, bueno, pues me lo voy a montar por mi cuenta. Si estás a lo mejor a las dos cosas, que creo que no.
Ahora ya no. No, no. Pues te cuento un poco, empiezo por el final y luego vuelvo al principio. Actualmente lo que hago es desarrollar plugins para WordPress como servicio a medida y también como de vez en cuando como desarrollando productos, que son estos plugins que vendemos al mercado directamente. Pero al principio, el primer día, digamos, en el que se me podía etiquetar como emprendedor, no estábamos haciendo esto o no estaba haciendo esto. Y los inicios, pues bueno, yo cuando estaba en la universidad empecé estudiando ingeniería mecánica, como ves, nada relacionado con los plugins. Y creo que fue, pues, antes de la carrera me había interesado el mundo de las páginas web, como sin saber mucho cómo funcionaba, pero me interesaban, ¿no? Es decir, cómo podían estar hechas, ¿no? Y en la carrera, pues en algún punto, supongo que alguna asignatura de programación que hacíamos en ingeniería, empecé a tener ganas de aprenderlo y por cuenta propia empecé, o de forma autodidacta, ¿no? empecé a aprender y apareció WordPress y desde ahí, pues nada, fue escalando muy rápida la cosa hasta que cuando estaba terminando el trabajo final de carrera, por una cosa o por otra, pues conocí a conocidos de conocidos, lo típico me parece siempre, ¿no? Que saben que estás metido en este tema y te piden ayuda, ¿no? O te piden por hacer una página web en este caso. Y nada, con estas primeras experiencias me di cuenta de que quizás podría experimentar o aprender o lo que sea, ¿no? Empezar, más bien, a dar este servicio. Y desde entonces, y compaginándolo con otro trabajo que tenía, que era de ingeniero, digamos, industrial, que después me convertí en ingeniero industrial haciendo un máster, pues empecé poco a poco, a aprender cómo es esto de ser freelance o de dar servicio. Y con la llegada de mi socio Joan empezamos a hacer cosas más interesantes y llegó un punto en el que por un lado nos dijimos que teníamos que centrarnos y especializarnos en un tipo de servicio que en este caso fue desarrollo de plugin, que desde entonces hemos estado solamente atendiendo proyectos de plugins y luego cuando finalmente decidí, y este es el salto de fe que yo creo que cualquier emprendedor puede estar identificado conmigo, que es dejar pues ese trabajo por cuenta ajena, ¿no? En el que pues yo tenía una dedicación pues un poco más de media jornada al día y ya me dediqué desde entonces a mi empresa, que es una empresa en la que ahora somos tres socios y seguimos desarrollando plugins, ¿no? Y es un poco la historia. No sé si de todo de esta trayectoria crees que hay algún punto en concreto que creas que sea interesante que pueda explicar más o del principio quizás
Es un
o
poco como comentas que tienes socios. De hecho, bueno, yo ya conocí a Joan en este caso y no sé si alguno de los otros es también socio o son empleados.
justo ahora estamos empezando y digamos es cuestión de casi de ir a firmar la digamos pasar de dos a tres socios, ¿no? Si alguien estuvo en la WordCamp de Pontevedra, pues supongo que nos vio a tres personas con la camiseta de Sirvella, que es como nos llamamos, pues ahora vamos a ser tres. Esta tercera persona es Albert y pues nada, ahora se va a convertir en un socio. Ser para mí una de las cosas que yo creo que está bien que expliquemos aquí, ¿no? En este programa es el tema de los socios, de por qué es importante tener socios, porque yo creo que es fundamental. No por el hecho que también de que no todo uno lo sabe hacer, de que puedas tener socios complementarios, sino también es el tema justamente del tema central de lo que hablas tú siempre, ¿no? No emprendas solo. Al final, tener socios es estar acompañado y bueno, pues donde no llega uno, llega el otro y esta forma de trabajar en equipo, si lo puedes hacer desde el principio, vas a crecer en agilidad y de hecho es una cosa que me gusta mucho mejorar en la empresa, que es ganar agilidad. Nosotros nos gusta tener un proyecto acabado lo antes posible y eso es algo que yo creo que si empiezas ya trabajando, asociándote con otras personas, lo vas a conseguir antes, ¿no? También se puede conseguir otras formas, pero tener un socio o socios es, me parece que para mí, en mi caso, fue fundamental. Sí. Luego está entenderse y todo eso del día a día, pero bueno, eso ya es una cosa que se debe trabajar progresivamente.
¿Y habéis hecho algún pacto de socios o ya directamente habéis montado la SL y ahí ya en la propia SL ya habéis puesto, pues una persona se encarga de esto, la otra persona se encarga del otro?
Pues mira, para mí, ya habiendo firmado pactos de socios anteriormente y habiendo hecho una escritura en una sociedad, yo creo que hay dos tipos de socios. El socio, pues vamos a decir, el socio interno o el que trabaja contigo y que es parte de tu empresa, que en este caso es, que comentamos hasta ahora, nuestra empresa, que somos tres. Nosotros en este caso no hicimos un pacto de socios porque directamente ya fuimos al notario, ¿vale? Yo creo que estuvimos trabajando durante un tiempo con una relación pues de trabajador, ¿no? Digamos, con una jerarquía muy clara, pero cuando nos dimos cuenta que esta jerarquía o esta forma de trabajar se nos había quedado corta porque queríamos hacer cosas juntos, pues fuimos al notario porque ya nos habíamos entendido muy bien y de alguna forma este pacto de socios, pues digamos que es el preludio muchas veces de la escritura, ¿no? Que es el pacto de socios más, vamos a decir, tangible, ¿no? Y luego sí que hemos hecho un pacto de socios con socios, vamos a decir, externos, socios con los que nos asociamos para hacer algo en concreto. Digamos que los socios que tengo yo en la empresa a nivel Servilia son socios, no voy a decir de por vida, pero socios de transversal en todo lo que hacemos cada día, ¿no? Es decir, todo lo hacemos juntos, somos socios en cuanto a todo lo que supone nuestro ámbito profesional. Todo lo hacemos juntos. Pero luego hay proyectos que puedes hacer con otros socios también. Y eso sí que me parece interesante y lo hemos hecho, hacer un pacto de socios. Y eso es un tema que da para mucho debate, ¿no? Pero tener algo, aunque no sea lo más jurídicamente válido o lo más jurídicamente detallado posible, pues yo creo que sí que habría que hacer alguno.
Para tener claro qué hace cada uno, ¿no? O sea, cuáles son
Sí.
las responsabilidades y demás. Y en este
Eso es.
caso, ¿cómo os repartís el trabajo? Digamos que cogéis un proyecto y ya os lo repartís de forma equitativa, o uno lleva más una parte, digamos, alguien que lleva más desarrollo, otro que lleva más la parte a lo mejor de gestión de cliente.
Tradicionalmente, la parte visible, la parte frontal de la empresa, y eso seguro que no te sorprende, la he llevado yo. Y pues eso significa que las reuniones con clientes, desde el principio, normalmente las he llevado yo. Quiero decir que este sistema, lo que hacía, porque ahora hemos ido cambiando, era separar las responsabilidades, ¿no? Pero al final yo también programo y desarrollo, y también puedo llevar el proyecto. Entonces, al final, quizás yo hacía demasiadas cosas en un momento dado, ¿no? Pues me di cuenta de que quizás el modelo que más nos va bien a nosotros es justamente no tener un modelo muy cerrado para poder ser flexible. Entonces, puede ser que en un proyecto lleve la comunicación de otra persona y no tenga que ser yo siempre, siempre la persona que lo haga. Entonces, a nivel de responsabilidades o de acciones, ahora mismo no tenemos unas asignadas de por sí, pero cuando entra un proyecto nuevo, lo que hacemos es estudiar cuál de nosotros va más ligero o qué habilidades requiere este proyecto, porque aunque hagamos, vamos a decir, lo mismo, aunque no siempre los proyectos requieren del mismo trabajo, pero más o menos sabemos todos lo mismo, hay alguno de nosotros que se ha dedicado más tradicionalmente a un aspecto, ¿no? Entonces, la respuesta no es muy directa por lo que estás viendo, porque te la he ido respondiendo por partes, pero intentamos que podamos hacer todos cualquier parte para ser flexibles y luego, pues, la forma de repartirnos el trabajo va a ir en función de cuál estaba más libre.
Claro,
También
digamos que
por...
no os habéis juntado una persona de marketing, una persona de desarrollo y otra persona de tal, sino que sois todos desarrolladores y
Sí.
entonces digamos que la parte de marketing es un poco, en este caso, complementaria porque alguien tiene que hacerlo, ¿no?
Eso es, al final, lo que te decía al principio, que en nuestro caso nos hemos asociado personas que tenemos habilidades parecidas, ¿vale? Entonces, pues, compartimos vocabulario, compartimos inquietudes, compartimos muchas más cosas que quizás si las compartieras con socios que te complementan. Por una parte, perdemos tener especialistas y perder, digamos, que yo no sé de algo, pero la otra persona sí que sabe, pero por otro lado, tenemos una unión muy, muy,
Sí.
muy fuerte, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que si contratas a nuestra empresa, estás contratando a una empresa de ingenieros, no una empresa de marqueteros o lo que sea. Pero bueno, hacemos plugins. Entonces, de alguna forma, también nos va bien que nuestra forma de ser sea este, ¿no? Somos ingenieros. Sí que es verdad que hay otras cosas, ¿no? Y quizás algunas, pues tradicionalmente las he ido llevando yo, pero pues, quizás de marketing. Pero bueno, me gustaría pensar que los tres nos podemos definir como ingenieros, que es de hecho lo que pone en el título que nos dieron, ¿no? Pero bueno,
Sí.
va por ahí la cosa, ¿no? No somos un. Esto que decía antes, que no nos complementamos de una forma así como que marketing, desarrollo, etcétera, ¿no? Pero bueno. No, exactamente no sé qué me habías preguntado porque me he desvariado, pero bueno, eso sí, que no nos complementamos de esta forma. Y entonces lo que hacemos, y es algo que cada vez hacemos más, pues cuando necesitamos ayuda, pues buscamos colaboradores externos. Y de ahí que muchas veces tengamos que hacer pactos de socios con otros colaboradores para desarrollar productos concretos. ¿Vale? Por ejemplo, hay personas en la comunidad de WordPress con las que estamos intentando construir productos y lo hacemos de esta forma. Porque sabemos que quizás nosotros no se nos va a dar bien promocionar ese producto, incluso diseñarlo. Entonces, pues oye, fulanito, vamos a hacer esto juntos, pacto de socios por medio, y sabemos que ahí sí que no hay duda de que la responsabilidad de desarrollo va a caer en nuestro tejado y luego en el suyo, pues seguramente marketing, que es algo
Sí.
que no tenemos de una forma directa aquí, ¿no? ¿Qué te parece?
Sí, por un lado, claro, noto que normalmente se suele decir, ¿no? Que haya alguien, que, o sea, que no sean todos ingenieros, no tener un equipo todo de ingenieros, porque claro, te faltaría esa parte comercial, ¿no? Pero bueno, en vuestro caso ya no es que simplemente seáis tres ingenieros que se han juntado, sino que habéis llegado a un punto, ¿no? Una relación. Y también tú tienes esa habilidad, ¿no? De hablar con la gente, porque ya nos hemos
Bueno.
encontrado en varios eventos, ¿no? Entonces, digamos que eres un poco más lanzado, ¿no? En ese sentido. Entonces, puedes cubrir un poquito esa parte. Claro, si tuvierais a lo mejor alguien de marketing, podría estar bien a nivel de venta, pero sí que lo de entenderse muy bien entre vosotros es lo más importante, porque aunque metáis una persona de cada tipo, si no sabéis relacionaros entre vosotros y no hay buen rollo, al final la empresa se va a ir a tomar por saco, claro.
Si damos por buena la hipótesis de que estamos teniendo un éxito moderado en nuestra empresa, si eso es lo correcto, yo creo que una de las razones, o para mí la razón más importante, es justamente esa unión que te decía. Porque al final, el hecho de sacar los proyectos antes, ser más rentable y poder, digamos, crecer y lo que tiene que hacer una empresa, si en esta unión tan buena que tenemos, yo creo que. Sin esta unión, más bien, sin esta unión sería imposible. De hecho, yo creo, puede ser uno de los problemas que tiene a veces ser freelance, ¿no? Que la propia limitación de ser una persona es un problema, ¿no? Entonces, también asociarse, pero luego, como decíamos, te sueles asociar con gente que te complementa. Pero sigues teniendo un límite normal de tiempo, como cualquier persona humana, ¿no? Entonces, yo creo que si te. Sumas con otra gente como tú, incluso lo llegas a multiplicar. Es decir, no sumas, sino multiplicas.
Sí, es como lo de si quieres llegar rápido ve solo, pero si quieres llegar lejos ve acompañado,
Sí, podría ser,
¿no?
sí.
Y esto, bueno, no tiene por qué ser con socios, sino que también puede ser con colaboradores o ya
Sí.
sean colaboradores a largo plazo o incluso ir haciendo colaboraciones con diferentes personas. Y ya que hablas de tiempo,
Ajá.
¿cómo concilias? O sea, ¿tienes, no sé si tienes familia en tu caso?
Bueno, igualmente tengo pareja y vivimos juntos. Y ya está, hasta aquí la familia que tenemos. Conciliar, pues, a ver, en mi caso, la verdad que, bueno, yo empecé a, vamos a decir, emprender, aunque el tema de emprender a mí es una palabra que a veces me cuesta decirle, para mí, en 2016, ¿vale? Y desde entonces, pues, la verdad que poco a poco, y es algo que voy a decir con pena, ¿eh? Mi vida se ha centro cada vez más en el trabajo. Es decir, me he ido, bueno, por eso que decía, centrando, ¿no? En esto de emprender, que yo creo que es algo que vamos a compartir con muchos de los que escuchamos, ¿no? Te escuchamos, ¿no? Es decir, gente que emprende. Y creo que, pues, quizás el hecho de conocer gente, que es algo que he empezado a hacer este año de una forma muy intensa, me has visto en WordCamps, me has visto en comunidades online también, es decir, he empezado a salir de la cueva y me he dado cuenta de que hay algo más que trabajar, ¿no? Y
Sí.
conciliar ahora para mí, pues ya empieza a ser un tema importante. Antes no lo era, ¿verdad? Es decir, a mí me gusta lo que hago y a veces muchos amigos me dicen, pero ¿cómo puedes trabajar tanto si a mí lo que me gusta es luego de trabajar irme a jugar a fútbol? O sea, pero ya bueno, a mí me gusta jugar a fútbol, evidentemente, pero es que trabajar ya me gusta también, ¿no? Y bueno. Es un tema que justamente está ahora en mi cabeza desde hace algunos meses. Tengo la suerte de haberme decidido a ir a terapia también, te debo decirte. Y me ayuda mucho también a darme cuenta de que somos frágiles. Y emprender es, como decías tú, o un poco refraseando lo que has dicho antes, un camino que es de llegar lejos, no de llegar rápido. Cuando emprendes joven, en mi caso, si no tienes mucha experiencia, que era mi caso, pues es posible que esto no lo sepas, de que no es una carrera de. No es un sprint. No es un sprint. Es. En algún caso puede ser una maratón, ¿no? No sé si llegará a ser maratón, pero bueno, que es algo que va lento. Y eso lo tengo que aprender. No sé si en tu caso, pues eso lo has visto con en otros casos,
Sí,
pero.
lo he visto en mi caso, lo he comentado por aquí por el podcast alguna vez, que yo empecé, o sea, bueno, yo empezar, pues he ido probando desde 2007, por así decirlo, ¿no? Pero de hacerme autónomo, autónomo, empecé en 2017 y pasé un poco de 0 a 100, ¿no? Iba cogiendo pues pocos trabajos y hubo un punto en el que me empezaron a salir bastantes trabajos juntos. Y no tenía una referencia de cuánto era mucho, cuánto era poco. Entonces yo iba cogiendo y en 2018 me metí la tacada. Entonces, al final, bueno, intenté delegar, pero ya sin tiempo, de malas formas. O sea, no tenía tiempo para entrenar a esa persona ni para preparar los procesos y todo lo que hay que hacer para delegar bien. Entonces delegué mal. Aparte, esa persona tenía sus problemas personales y también no acababa de encajar del todo con ese trabajo y no era capaz tampoco de reconocer cuando hacía algo mal, lo cual al final suponía que me enteraba tarde de que estaban las cosas o sin hacer o mal hechas y hubo un punto que me tuve que comer yo todo el marrón, claro, porque la responsabilidad al final de cara al cliente es mía. Entonces, pues me tuve que comer, trabajar, digamos, ya casi más que si lo hubiera hecho yo, porque tenía que deshacer lo que estaba hecho y rehacerlo de nuevo, pero bien. Y ese año, pues, bueno, siempre lo digo, ya la gente que me escucha por aquí estará un poco aburrida, ¿no? Pero ese año, a nivel personal, fue un poco más jodido porque. Dejé de tener relación un poco con mis padres porque estaba todo el rato currando, también con amigos, vivía con mi novia, pero vamos, como si no viviera porque estaba todo el día currando al final, o sea, no había, es eso, me estaba centrando en trabajar y era como, vale, pues meter pasta, 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 ¿no? Es importante, es total, no sé qué. Y también a nivel salud, al final me acabó afectando, me acuerdo que a final de año también tortícolis, mucho estrés. Ya que ya no lo sabía, pero ya tenía fibromialgia y también eso agravó, ¿no? El estrés y esa situación, aparte de estar en ese caso viviendo en un piso que tenía bastante humedad, agravó la fibromialgia. Entonces, ese año avanzó mucho, digamos, a tener más dolores y más, o sea, me pasó factura. Y también a nivel psicológico, pues estaba bastante quemado. Entonces, en 2019 ya bajé ritmo, no sé si ya a finales de 2018. Sé que tuve que ir arrastrando, obviamente, si ya tienes cosas firmadas, las tienes que ir sacando, pero ya al final me estaba costando ir sacando las cosas y ya cuando pude hacer, o sea, hacer frente a esas responsabilidades. Me lo tomé con más calma, cogí menos trabajos y a día de hoy aún me da miedo a veces coger demasiado, ¿sabes? Pasarme, porque a veces no está claro. Sí que según vas teniendo experiencia, lo vas teniendo más claro, pero aún así a veces puede ser que no te des cuenta de que estás cogiendo más de lo que deberías. Entonces ahora ya procuro tener más cuidado en ese sentido y poner muchos más márgenes e intentar coger cosas que no. O sea, no coger cosas que no sé hacer o que no tengo claras. Por ejemplo, en su momento era hacer una modificación en un plugin y yo venía de desarrollo de PHP y me parecía una tontería por la parte de PHP, porque yo con PHP eso lo haría, ¿sabes? En su momento sin problema. Pero en este caso, como era una modificación para WooCommerce Bookings, que es un plugin la hostia de grande, y aparte, pues tienes que tener en cuenta, o sea, yo no había desarrollado plugins de WordPress en general y de WooCommerce menos. Entonces, en este caso, claro, tienes que tener una serie de, que te voy a contar, que
Bueno,
desarrollas plugins, ¿no? Una serie de
me suena
líneas y
esa
de cosas
historia.
en cuenta a la hora de trabajar ya con WordPress, pero luego ya con WooCommerce y con WooCommerce Bookings. Y claro,
Sí.
aparte la había presupuestado bastante bajo, porque yo empecé cobrando no mucho.
Ya.
Y entonces fue como, no, claro, este ya sería un desarrollo a medida que mínimo llevaría pues medio año y ya más dinero y
Sí,
aparte
sí, sí.
no lo podría cubrir yo en este caso y tal. Y desde entonces no cojo desarrollo. Y mira, ahora si me sale algo de desarrollo de plugins, ya te lo paso a ti directamente.
Pues te lo agradezco. Justamente lo que esta anécdota que me cuentas, para que veas un poco de a veces también nosotros cómo trabajamos, ¿no? Y en qué proyectos nos metimos, ¿no? Nos llegó una empresa que tenía, seguramente no eras tú, ¿eh? Pero tenía una modificación en el plugin de WooCommerce Bookings, ¿no? Porque querían meter ahí en calzador algo que no hacía ese plugin. Entonces, claro, eso fallaba y era un problema. Pues nosotros le hicimos, pues hacemos un plugin nuevo, un plugin de Bookings, perdón, un plugin de Bookings para ellos. Y es lo que hicimos. Más o menos lo que me has dicho, medio año, quizás un pelín menos, pero eso fue lo que tardamos, ¿no? Y bueno, sí, el desarrollo de plugins ha evolucionado muchísimo y queremos que evolucione e intentamos que evolucione, ¿no? Y ahora, pues, y desde hace unos años lo sabes, ¿no? JavaScript es el objetivo que se tiene desde la cúpula, ¿no? De WordPress. Y en este sentido, nosotros, pues, intentamos siempre estar a la última. Lo intentamos, ¿eh? Es decir, siempre estamos aprovechando cualquier proyecto que suponga un reto tecnológico para no pensar como siempre y decir, vale la pena dedicar un día a estudiar nuevas tecnologías o nuevos métodos de trabajo. Y eso es lo que nos ayuda a no perder la motivación, porque si cada proyecto lo aborda siempre de la misma forma, aunque puede ser una empresa rentable, puede ser que llegue un punto en el que trabajes pues sin tanta vocación o sin tanta
Sí.
motivación. Entonces, como estamos por suerte en un mundo en el que va muy rápido todo, que es el mundo tecnológico, por suerte por desgracia, porque depende de cómo, pues demasiado, podemos aprovechar para mejorar, ¿no? Y siempre añadir cosas nuevas y como aquí todos los tres somos muy tenemos un nervio de, digamos, de trabajar lo más rápido posible y de hacer cuantas más cosas mejor, pues eso nos va muy bien, porque cuanto más aprendes, más bueno te conviertes, ¿no? Entonces, pues bueno, es un poco lo que hemos ido haciendo. Pero bueno, sí, desarrollar un plugin a día de hoy, pues no es saber PHP y ya está. De hecho, eso creo que lo he escuchado mucha gente ya, pero bueno, yo añado también mi participación, que hay una diferencia entre un desarrollador o programador PHP y un programador WordPress. PHP va a estar en los dos casos siempre, ¿no? Pero no es lo mismo desarrollar en PHP que desarrollar en WordPress. WordPress es para nosotros, tiene otro significado aparte de que ya conocemos todos. Es un framework también, un framework en PHP, entonces hay que. Lo ideal sería conocerlo lo más profundamente posible para aprovecharlo. ¿Y para qué aprovecharlo? Pues para ser ágil, sacar los proyectos lo antes posible, ser eficiente, ser fiable, dar seguridad. Y eso es un poco, creo, vamos, lo que me gustaría que un cliente que ha pasado por aquí pueda decir sobre nosotros. Pero bueno, al final, ¿cómo salió el WooCommerce Bookings? ¿Cómo terminó eso?
Nada, le devolví el dinero y le dije de buscar a otra persona.
Devolver el
Simplemente.
dinero. De hecho, perdona que te acuerdo, que es un tema que me interesa mucho también, porque eso nosotros, y es algo que creo que podemos ser transparentes en decirlo, ¿no? Lo hemos hecho también. Hemos devuelto el dinero. Por una razón, a veces no
Hay
encajas, puede
cosas que
ser.
son más fáciles de presupuestar y otras cosas que son más abstractas.
Sí.
Y, por ejemplo, en este caso no estaba claro cuánto tiempo iba a llevar, tampoco tenía que hacer una labor de investigación y realmente ni esa persona estaba buscando algo tan, o sea, pagar tanto ni
Claro.
tanto tiempo de desarrollo, ni yo estaba buscando tampoco, en este caso, meterme en ese berenjenal, ¿no? Lo que pasa es que en este caso era para enseñar, digamos, las reservas que había, ¿no? El calendario. Algo que no se mostraba en concreto. No sé si era mostrar el calendario cuando entrabas en el escritorio o algo. Algo que
Sí.
parecía a primeras relativamente sencillo, pero que en este caso suponía pues aprender cómo se hacían, o sea, esa parte de pasar de ser desarrollador PHP a desarrollador WordPress, que más o menos algo había probado, ¿no? Y ya lo tenía medio tal, pasar a ser desarrollador WooCommerce. que ya tenías que tener en cuenta una serie de llamadas, ¿no? De llamadas PHP para que funcionaran las cosas y con WooCommerce. Y luego también conocer por dentro WooCommerce Bookings, que es un plugin mastodóntico. O sea, tiene un montón de archivos y un montón de código. Ya de aquella, hace 6 años, ya tenía un montón de código. No me quiero imaginar ahora cómo está eso, ¿no? Entonces, claro. Fue un poco desconocimiento, pero yo fui transparente en ese sentido y dije, mira, te devuelvo el dinero, esto no se puede hacer y tal. Me supo mal, obviamente, pero claro, si no puedes hacerlo, lo mejor es devolver el dinero, ser transparente,
Totalmente.
admitir tu error y ya está, porque no tiene sentido tirar para adelante. Aparte, en este caso tampoco se podía, porque el tiempo que había puesto y el presupuesto que había puesto eran bastante bajos en comparación con lo que había que hacer. Entonces no se podía hacer. Y de
Pero
aquella
igual.
pues estaba empezando, creo que fue al cabo de un mes o dos de empezar, o sea, de hacerme autónomo. O sea que estaba como en pañales yo también. Y claro, venía de que yo pues en scripts PHP había hecho modificaciones y esa cosa. Y entonces me veía valiente, ¿no? Y llego ahí y digo yo, ostras, pues esto no tiene mucho que ver. Y entonces desde aquella pues ya no, esa parte la evito y aparte yo en ingeniería informática me quemé con el tema de programación, me gustaba mucho, pero la carrera consiguió
Que ya no.
que dejara de gustarme y ahora aún a día de hoy me cuesta un poco la parte de programación. Lo bueno que he vivido esa parte de ser programador, entiendo a los programadores y luego también entiendo a la gente de marketing porque al final conseguí trabajo relacionado con WordPress por buscar información de marketing. Fue todo un poco bastante curioso. Ya en otras ocasiones pues ya contaré mi historia, ¿no? Para no
Vale.
quitar aquí la atención de ti. Pero vamos, que fue todo un poco casualidad y un poco, digamos que ahora entiendo a la persona de programación, ¿sabes? Entiendo lo que dicen los programadores, pero también entiendo lo que dicen la gente de marketing. A los diseñadores también los entiendo en parte, no, obviamente si nos podemos hablar de Illustrator, no, pero sí que sí. Luego pues también tengo una parte de edición de vídeo porque monté canal con mi padre y tal, de YouTube. Entonces pues entiendo un poco y creo que uno de mis puntos buenos es, gracias a eso, es justo poder hacer un poco de puente, ¿no? Entre gente. Y me gusta hablar con todos los lados, ¿no? Y sí que entiendo un poco también el punto que normalmente a los programadores les suele costar más lo que dices tú de salir de la cueva, ¿no? Porque estás centrado en tu código y es como, mira, yo quiero hacer código y olvídate, el resto me olvido. Y al final, como me gusta esa parte de venta también, pues yo soy un poco raro. O sea, si me llegara a centrar del todo en programación, sería un bicho raro, porque estaría ahí como un programador que le gusta hacer networking y socializar y tal, y la parte de gestión de venta no es un lo tengo que hacer porque por cojones, sino que lo hago porque me gusta, ¿no?
Pues
Entonces,
yo creo que en ese
raro.
caso tendrías un futuro muy, muy bueno, ¿eh? Porque sí que este puente que muchos programadores a veces nos cuesta ver y nos cuesta atender, ¿no? Más bien, pues nos podemos ahorrar muchos problemas, incluso todo lo que decíamos antes, ¿no? Ágiles, efectivos, rentables. Entonces, oye, pues piénsatelo, a ver si un día le puedes volver a coger el cariño a la programación u otra disciplina del ámbito de la ingeniería informática, porque como ya sabes, tú evidentemente hay más allá que programación, siempre hay más, ¿no? Más.
Sí, a ver, yo estoy un poco en una parte intermedia. Yo al final llamo desarrollador WordPress a una parte intermedia entre, es que implementador, digamos que se me queda corto y programador se me queda largo porque no me meto, tampoco me quiero en principio meter por ahí.
Tema interesante este, ¿eh?
Entonces me quedo como desarrollador, que sí que, ¿sabes? Implemento, pero luego también puedo, no tengo miedo de meterme en código y la parte de hooks, pues sí que entiendo cómo funciona y lo tengo hecho, ¿no? Y sé que hacer un plugin pequeñito, meter funciones en funciones PHP, pues no me asusta, ¿sabes? No tengo miedo, hago una copia de seguridad y ya haz las pruebas que quieras.
Pues para nosotros, un proyecto en el que haya un desarrollador WordPress, si digamos separamos desarrollador y programador, para nosotros es magnífico. De hecho, para nosotros es imprescindible y por eso creo que también nos hemos conocido, conocer desarrolladores y también implementadores, porque muchas veces nosotros estamos en proyectos donde hay un desarrollador y no ha podido conseguir una parte del proyecto, una parte pequeña, nuevamente, pero que aun ser pequeña es muy grande porque el cliente la ve muy grande. O es un tema muy importante, es una funcionalidad.
Sí, porque muchas veces quieras que no te tienes que adaptar al plugin que ya está por ahí. O sea, no puedes tú creer, si no tienes la capacidad de programar, no puedes crear un plugin de cero y suele ser importante. Creo que se ha cortado aquí un poquito.
Bueno.
Bueno, joder, se ha caído bien, ¿eh?
Sí, perdona.
Se me ha caído a mí, creo. O sea, bueno,
No sé.
se me he quedado yo sin internet.
Ha sido. No, no, ha sido yo
¿Ha
seguro.
sido también?
Ah, pues los dos. A mí se me ha apagado el portátil.
Ah, hostia,
Así
vale.
que
Vale.
resulta que no tenía bien conectado el cargador. Pero
Ah.
bueno, espero que lo podamos reenganchar y tú me
Ya,
dices
no estaba
porque.
seguro si era por un lado o por el otro.
Pues vamos a decir que ha
Y
sido los dos. No sé. En mi caso, seguro que se
yo,
ha ido
claro,
la
por si
luz.
acaso, cuando veo que puede haber algún problema o sí, desenchufo y enchufo,
Ah,
quito
vale.
wifi y pongo wifi. Entonces, igual, ¿sabes? Si te desenchufo el portátil ya directamente, sí que fue por tu parte, ¿no?
Sí,
Pero
perdona,
por si
perdona.
acaso ya desconecto y conecto, digo yo, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué se queda esto ahí a
Por.
medias? Nada, no te preocupes, si pensé que había sido yo, de hecho.
Por mucho plugin que desarrolles, si luego no conectas el portátil a
Sí.
la corriente, ya esto no
Es que a
sirve.
veces se me. En reuniones no me. O sea, en entrevistas no me tiene pasado, de momento. Toco madera. Pero sí que a veces estoy trabajando y aleatoriamente
Se
se
va.
pierde internet y tengo que hacerlo de desenchufar e enchufar. O, porque,
Ya.
bueno, uso TP-Links en mi caso, ¿no? O sea, bueno.
Sí.
Como me queda lejos el router, pues
Sí.
eso, estos que se enchufan y tienen el cable Ethernet metido, ¿sabes?
Vale. Bueno, ¿quieres que recapacite un poco por dónde íbamos? Reanude por dónde
Sí,
iba.
te iba a decir, no, te iba a decir algo y ya me perdí por el medio, digo yo. Entonces, si esto sigue grabando, pero parece que se ha quedado ahí, ha retomado en el punto. Luego tengo que
Bueno,
editar.
después de este fallo técnico por mi parte, Y discúlpame y por si te hago
Nada.
editar el vídeo, este vídeo, vamos, que estamos viendo ahora. La cuestión es que, como decía, a mí, para nosotros es imprescindible y muy importante conocer desarrolladores e implementadores, ¿no? Porque, como decía, están en proyectos donde a veces les falta una parte. Y esa parte, pues, podría ser un plugin, ¿no? Y aparte de dar ese desarrollo, ese servicio que es el plugin a medida, una cosa que también nos hemos dado cuenta que nos agradece mucho es una tranquilidad, una sensación de que hay pues una seguridad, ¿no? Damos garantía de que en ese proyecto no va a pasar nada extraño y si pasa algo extraño, pues bueno, puede contar con nosotros, ¿no? Esa persona, ese desarrollador. Y por esa razón, esa definición que dices tú de desarrollador que está entre el implementador, que quizás de implementadores poco a poco van a quedar pocos, porque ya el conocimiento para desarrollar pues cada vez está más fácil. Es más fácil, más de más fácil acceso, ¿no? Y pues entre el implementador y el programador, ese desarrollador que dices, ¿no? Me parece que es un buen aliado, ¿no? Para muchos proyectos porque puede hablar muy bien con programadores, puede hablar muy bien con diseñadores, con copywriters, con quien sea. Y bueno, quizás desarrollador WordPress es una palabra que podría evolucionar más adelante y tener un significado no tan de desarrollo, sino más bien de liderazgo, de gestión. Algo así de proyectos en
Sí,
WordPress.
Project Manager a lo mejor. Que al final estoy en un punto que no está claro si podría ser algo tipo Project Manager. Aunque claro, en mi caso, pues ahí como que cojo un poco de varios puntos, ¿no? Un poco de desarrollador, un poco de Project Manager. Entonces, hay cosas que de un lado que se me quedan cortas o largas y del otro lo mismo. Entonces, al final, pues bueno, voy definiendo yo un poco. Que soy, ¿no? Creo que nos pasa a
Sí,
todos.
pero tú cuentas, y estoy seguro que te he visto hablando con muchísima gente, cuentas con una gran red de contactos profesionales que te permite meterte en casi cualquier proyecto que quieras, porque vas a tener ese apoyo, esos profesionales que vas a elegir con cirugía, ¿no? O con precisión, más bien, que vas a necesitar, ¿no? Es decir, pues para este proyecto voy a necesitar X persona y tal, ¿no? Y eso, pues, para un desarrollador como en tu caso, ya al contra, es decir, al revés de lo que yo te decía antes, tú también necesitas conocer todo este tipo de profesional, ¿no? Para complementarte para un proyecto. Que veíamos antes, hablábamos antes de socios, pues, un poco, un desarrollador WordPress es probable que necesite socios puntuales, ¿no? Socios para un
Sí.
proyecto, vamos a decir, aunque un socio quizás se entiende más para algo un poco más a largo plazo, pero también puede ser tu socio durante un proyecto simplemente, ¿no?
Sí, por eso un poco lo que te comentaba en la WordCamp de la red de colaboración. Porque a veces, pues, el cliente busca o sea, no busca solo ese servicio en concreto, sino que a veces pues, necesita también SEO, o necesita un desarrollo más a medida, o identidad visual, o necesita copy, o necesita programación a medida para algo en concreto, pero no solo necesita eso, ¿no? Entonces sí que pues he detectado que se me da bien vender y que muchas veces también hay clientes que necesitan algo más. Entonces, tener a alguien ahí a mano que poder pasarle, pues está guay. Y de hecho, por eso a veces ves que me pongo también en el canal de Busco Preco así, que voy recomendando gente porque me voy quedando con este hace esto, este hace lo otro, esta persona tal. Entonces ya me es más fácil recomendar porque sé que tengo detectada gente para cada cosilla, ¿no? Entonces me parece interesante eso de colaboradores, porque al principio todos empezamos como mujer orquesta, hombre orquesta, tocando todos los palos y luego ya nos vamos dando cuenta de esto, no me gusta, no se me da bien, no tiene sentido que lo toque, es mejor delegarlo y esto es mi core, es lo que me gusta hacer, lo que soy bueno y lo voy a hacer. Y de hecho ahora estoy viendo pues de delegar casi, o sea, centrarme en la parte de formación y de co-creación web y delegar un poco todo el resto. Ir quitándome poco a poco de la parte de desarrollo. La voy a seguir entendiendo y se podría hacerla, pero yo creo que aporto más en la parte de formación incluso y en la parte de consultoría, porque el hecho de haber tocado tantos plugins, o sea, no tocarlos como tú me entiendes, pero sí que haber probado un montón de plugins, haber dado soporte durante 6 años y haber sido también desarrollador y haber hecho cosas, creo que me da un bagaje para poder hacerlo así. Y como me comentabas que te tenías que ir sobre las 6, al final hemos perdido ahí unos minutitos por problemas técnicos.
pues podemos llegar un poco más, si quieres, hasta 6:10 y aprovechamos ya para recuperar el tiempo
Vale.
perdido.
Pues, ¿qué consejos le darías a alguien que está empezando a emprender?
Bueno, este consejo es un poco difícil, o más bien es muy fácil decirlo, pero aunque no es lo único, como es evidente que no es lo que voy a decir ahora, es evidente que no es lo único que necesitas, pero simplemente con no rendirte vas a superar a muchas otras personas, porque rendirse es fácil. Mucha gente no nos rendimos habitualmente muchas cosas que hacemos en la vida porque queremos hacer otras o porque vemos que no vale la pena, ¿no? Pero emprender a veces es simplemente no rendirse, porque puede ser que empieces emprendiendo pues haciendo un servicio X, ¿no? Pero si no te rindes, vas a ver que ese servicio no es lo que tienes que vender y vas a vender otro. Entonces, sí que habrá muchos consejos muy concretos, que si marketing, que si tal cosa, que si ventas, todo eso, muy bien. Pero para mí, para hacérmelo fácil a mí también, ese consejo que parece obvio, pero es simplemente no rendirse. Luego, pues habrá problemas quizás económicos, habrán muchas otras cosas del entorno de cada persona que van a ser, pues van a modificar dónde está ese límite, ¿no? Para decir, oye, es que hay un punto en el que no voy a poder seguir, ¿no? Pues si vamos con esa mentalidad desde el principio, una mentalidad que por otra parte yo no tenía, es decir, yo me hubiese podido rendir en cualquier momento, por suerte o porque quizás tuve, pues, bueno, realmente, es que realmente suerte también, porque si vas con esa, si no tienes esa mentalidad y las cosas te van saliendo, pues ahí muchas veces no sabes por qué has tenido éxito, ¿no? Porque tampoco tienes ese análisis al principio, no sabes, estás experimentando, estás aprendiendo y por eso tienes que aceptar pues que no vas a hacerlo bien muchas veces o casi nunca y si sigues sin rendirte, pues ya va a haber un día en que vas a ver que ya pues te vas a hacerlo mejor, ¿no? Entonces, bueno, un poco por ahí yo iría. Emprender no es el primer día ya así de todo y entonces simplemente no rendirse, que es muy complicado también, ¿no? No sé si tú
Sí,
compartes
al
esa
final
opinión.
hay una serie de factores muy grande que puede influir ahí, ¿no? Al final no es simplemente decir, bueno, si quieres puedes o no rendirse. Claro, no rendirse tiene sentido si lo puedes hacer, pero pueden influir muchas cosas, por ejemplo, salud mental y otros factores,
Sí,
¿no?
por
El
supuesto.
entorno que puede ser que tengas que, a lo mejor pues estás con tu emprendimiento y de repente pues le pasa algo a tus padres o a tus hijos o lo que sea
Totalmente,
y
totalmente.
tienes que. Claro, nunca se sabe y ahí puede que no sea tan fácil, pero sí que si tienes la posibilidad y el privilegio de que el resto de cosas, digamos, que no se tuerzan y estén bien, pues tirar para adelante y no decir, bueno, porque al principio es muy fácil tirar la toalla por el hecho de que estás viendo que a lo mejor no estás viendo resultados. Todavía, ¿no? Eso
Claro.
pasa mucho, por ejemplo, con YouTube o con otras cosas. Por ejemplo, en YouTube, yo cuando empecé con el canal con mi padre en 2011, 2012, pues tuvimos un problema en 2011, por ejemplo, con el primero que montamos, que habíamos puesto música con copyright y nos lo tiraron abajo. Y ya llevábamos 3.000 suscritos y justo esperaron casualmente a que llegáramos al mínimo de pago. Y entonces, claro, eso. Te tira abajo un poco decir, he conseguido ya llegar a un mínimo de suscriptores, que de aquella pues, 3.000 suscriptores ya eran lo suyo, ¿no? Y ahora me tiran hasta abajo, ¿qué hago de mi vida, no? Y sin embargo, pues bueno, pues nos contactó una network y lo montamos un canal nuevo de cero, pero tiramos para adelante y ahora es un canal que es bastante potente, ¿vale? Tiene 400.000 suscriptores, 80 millones de reproducciones, o sea, ha conseguido de forma orgánica llegar a ese punto y es porque no hemos tirado la toalla. Bueno, yo he abandonado el proyecto en 2017 porque me he centrado en lo mío, pero mi padre, por ejemplo, dejó su trabajo y ahora está viviendo de ello, o sea, está viviendo del canal de YouTube, que es algo que de lo que me siento orgulloso porque con los problemas de salud que tuvo. Si siguiera trabajando en lo que estaba trabajando, pues seguiría con esa mecánica de 6 meses trabajando, 6 meses de baja, porque el cuerpo no daba. Pero claro, si no tienes ese respaldo, esa opción B de ingresos, tienes que seguir porque hay que comer. Claro.
También rendirse es muy importante. También hay un sentido común que te tiene que marcar la vida, ¿no? Y yo decía antes que yo estuve compaginando los trabajos. No digo que sea 50-50, pero emprender puede ser una hora a la semana también. Es decir, no rendirse, no tener prisa, significa que tampoco tienes que usar todo el tiempo que tengas a tu disposición, porque pues lo vas a necesitar pues para atender otras cosas más importantes o más urgentes o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que buscarse cada uno en cada caso pues un punto de equilibrio. Si tienes la suerte, que fue mi caso, de poder dedicar mucho tiempo, pues seguramente lo vas a hacer. Es así, nos gusta. O bueno, es decir, la gente que emprende intenta, bueno, pues muchas veces le pone todo ahí, ¿no? Pero si no, no pasa nada. Y vas a llegar un poco más tarde o
Claro,
no
muchas veces
llegas,
es
pero
más la constancia que el
eso.
hecho de tirarte un montón de horas. Que hay gente por ahí que predica que trabajar muchas horas, cuantas más horas trabajes mejor, y en realidad no, hay que trabajar de forma más inteligente, que le dicen, no, es decir, a ver, si algo lo puedo tener listo en 2 horas, ¿para qué voy a estar perdiendo el tiempo o calentando silla durante 8 horas, ¿no? No, no tiene sentido. Entonces, yo creo que hay un enfoque en general en la sociedad española, en las empresas, que no está muy, que no se han parado a pensar si realmente tiene sentido a día de hoy. Es como, bueno, pues hay que trabajar 8 horas y hay que tener aquí a esta persona adornando la oficina y ya está. Y bueno, ya para terminar, ¿dónde te podemos encontrar? Aparte de en Sirvelia.
¿Dónde me puedes encontrar? ¿Te refieres a nivel digital, no?
Sí, la página web de tu proyecto, tu página, si tienes alguna página web propia también, que al final nos hemos centrado mucho en el proyecto y menos en tu
Sí,
parte
no,
personal,
no,
pero.
es correcto. Realmente, para mí, lo que la gente, para entenderme a mí, es hablar de Sirvelia, ¿no? Sirvelia es Sirvelia, sirvelia.com, y ahí estoy yo, estamos nosotros, más bien. Y pues verás o veréis que lo que hacemos es plugins WordPress a tope. Tenemos algunos proyectos también separados de esa marca. Uno de ellos es el plugin de copistería online, que es algo pues muy particular, como se nota por el sector. Y algunas cosas más que iremos añadiendo, pero bueno, el eje central está ahí, Sibelia, y nada. Y si me queréis encontrar de una forma más física, pues estoy en Barcelona, que es de donde somos y de donde trabajamos cada día. Y ya está. También tengo Twitter, que estoy empezando a usar más. LinkedIn también, publico bastante en LinkedIn, así que si me queréis seguir en Twitter y en LinkedIn, ya como persona, ¿no? Como marca personal, no sé si me atrevo a decirlo, pero bueno, ahí me encontraréis. Y si no, en Sibelia también estamos en Twitter y bueno, la página web.
Okay,
Vale.
pues muchísimas gracias por pasarte por aquí, Amadeu.
A ti por invitarme y por hacérmelo pasar también.
Venga, hasta el próximo episodio. Pasaros por la comunidad y comentar qué os ha parecido este episodio. Y también si necesitáis ayuda con algo, escribirlo, ¿vale? Que os veo un poco tímidos. A lo mejor cuando ya publique esto ya estáis todos ahí de
Seguro que sí.
nuevo publicando, pero como en este punto justo estáis un poco tímidos, podéis soltaros, pedir ayuda. Y nada, nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias por pasarte por aquí, Amadeu.
A ti un saludo.